Buenos días.
Buenos días.
Quiero saludar con especial cariño a los que no me respondieron el saludo. Buenos días.
Buenos días.
Es un día hermoso, es un día de bendición. Es un día para abrirnos al primero y en cierto sentido el más importante de los regalos de Dios. Es el regalo de la fe. En esta hermosa mañana, todo gira en torno a la fe y el poder de Dios. Una vez que nos abrimos a la fe, las cosas suceden a la escala de Dios, al tamaño de Dios. Esto es lo más hermoso que tiene la fe. La fe nos abre al tamaño de Dios. En el profeta Isaías encontramos una frase. Dice Dios por boca del profeta: mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Pero no es solo que sean diferentes. Isaías nos dice: mis caminos son más altos que vuestros caminos. Como el cielo se levanta sobre la tierra, así se levantan mis caminos sobre vuestros caminos. Esto nos está indicando dos cosas. Primero, que Dios no tiene que pensar como yo. Pero segundo, que los pensamientos de Dios, y estos son los pensamientos que Dios tiene sobre tu vida, son mejores, son más altos, son más bellos, son más grandes que tus propios pensamientos. Es decir, nuestra imaginación no alcanza el tamaño del plan que Dios tiene para nosotros. Y por eso es necesario abrirnos al regalo de la fe. Porque solo con la fe podemos acceder a un tamaño de plan, a un tamaño de idea, a un tamaño de regalo que rebasa, que supera lo que nosotros hemos pensado. Así también nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios. Nos dice: el Dios que puede darnos mucho más de lo que pensamos o deseamos. Ese es nuestro Dios. Y la puerta, mis hermanos, la puerta para llegar a ese Dios que tiene ideas tan maravillosas, esa puerta se llama la fe. Y ese es entonces el primer punto de reflexión que tenemos en esta mañana de encuentro, de júbilo, de Pascua y de oración. Para hablar de la fe, es necesario hacer una aclaración. Hay gente que piensa que la fe consiste en lanzarse a un abismo sin saber qué va a pasar o qué va a suceder. Es decir, hay personas que imaginan la fe como una especie de apuesta en el vacío. Como que yo voy por un camino a oscuras y llega un abismo y entonces yo digo, pues me voy a lanzar desde aquí. Es una locura. La fe no es eso. Y a mí me parece que hay un evangelista que nos enseña mucho y que hoy en particular nos va a regalar mucha luz. Porque en la medida en que descubrimos el tamaño de la fe y el poder de la fe, nos abrimos a creer más. Y el que se abre a creer más, descubre más y más el poder de Dios. Una frase que dijo Jesús se cumple perfectamente aquí: al que tiene, se le dará más. Y si tú tienes fe, empiezas a recibir más. Y si tienes más fe, empiezas a recibir más. No hay un límite. Por favor, escucha esto. No hay un límite. Porque nuestro Dios ha llegado a la locura de amor de decir la siguiente frase por medio de su Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo: el que crea en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Jesús llega a decir eso, que si nosotros creemos en verdad, que si de veras nos apoyamos en el Señor, pues vamos a experimentar y vamos a conocer el poder de Dios y van a suceder cosas aún mayores que las que realizó Cristo. Pero no es que nosotros estemos compitiendo con Cristo, sino que precisamente la fe nos abre al misterio de lo que San Agustín llamaba el Cristo total. El Cristo total es nuestro Señor Jesucristo como cabeza y nosotros como cuerpo suyo. La fe nos integra como miembros vivos en el Cristo total. Y cuando somos parte del Cristo total, se cumple lo que dice San Pablo en Gálatas capítulo 2: ya no vivo yo. Hay más o menos un 30% que conoce ese versículo. Además, tenemos el problema de que lo conocen únicamente las mujeres. Los hombres no conocen que Cristo puede vivir en ellos. Tengan la bondad de responderme los hombres. Completen la frase: ya no vivo yo, porque el obispo gritó, algo se alcanzó a escuchar. Pero los hombres, ¿qué nos está pasando a los varones en la iglesia? Esto es muy serio. ¿Qué nos está pasando? ¿Creemos o no creemos que el Señor Jesús está en nosotros? Entonces yo quiero oír a los hombres: ya no vivo yo. Ahora, por favor, las mujeres, sin humillar. Ya no vivo yo. De nuevo, las mujeres, si quieren, humillen. Ya no vivo yo. Y ahora todos, todos, para que aprendamos a creerlo: ya no vivo yo. Y si Cristo vive en nosotros, Cristo realiza sus misterios, despliega su poder en nosotros. Por eso también dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, dice él: ¿qué es Pedro? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Solo servidores de Dios, el único que hace la obra, y por eso el único que merece la gloria y los aplausos es Jesucristo. Solo Él, Jesucristo. Vamos a descubrir un poco más sobre el regalo de la fe. Dijimos que nos vamos a apoyar en el evangelista San Juan, porque resulta que San Juan tiene una característica única entre los evangelistas, y es que él no habla de milagros. Según San Juan, Jesús no hizo ningún milagro. ¿Qué quiere decir eso? A ver, Juan sí nos cuenta milagros de Cristo, pero no los llama milagros, sino que les da un nombre muy especial a las obras de Cristo. Nos dice que son signos. Signos. Y por eso nos dice en el capítulo 2 de su evangelio, cuando el milagro, nosotros lo llamamos milagro, de las bodas de Caná, nos dice: este fue el primero de los signos que realizó Jesús. Por cierto, un milagro que realizó por petición expresa de su propia mamá, la Santísima Virgen María. Este fue el primero de los signos. Es decir, que para San Juan lo importante son los signos. Lo que nosotros llamamos milagros, él lo llama signos. La palabra signo en griego se dice semeion, por lo menos en griego bíblico. Aquí tengo que tener cuidado porque hay gente que habla griego moderno y el griego moderno cambia, tiene algunas diferencias con el griego bíblico. Entonces los que hablan griego moderno siempre tratan de arrinconarnos a los que hablamos un poquito de griego bíblico. Es una pelea que tiene unos 1500 años, pero vamos a dejarla así y sigamos con nuestro tema. Signo se dice semeion, y los signos de Jesús, los signos del Cristo, son los semeia tu Cristo, los semeia, los signos de Cristo. Hagámonos esa pregunta: ¿por qué San Juan le da ese nombre tan especial a los milagros de Jesús? ¿Qué es lo que tiene la palabra semeion, la palabra signo, para que sea tan importante hasta el punto de que Juan no utiliza la palabra curación, ni la palabra exorcismo, ni la palabra milagro, sino que la palabra que repite una y otra vez es la palabra signo? ¿Por qué? Mis hermanos, la explicación es esta. La explicación es que esas obras maravillosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, en realidad son señales de algo todavía más grande. Y permíteme que demos tres ejemplos breves tomados del mismo Evangelio según San Juan. El primero de los signos fue la transformación del agua en vino. En sí mismo es una cosa maravillosa. Ver que alguien transforma agua en vino, pues es un gran milagro, es algo asombroso. Pero hay un peligro con el asombro, y ese peligro lo vio San Juan. El peligro del asombro es que nos quedemos en el solo milagro. Resulta que ese milagro tiene un lugar, un contexto, es una boda. Jesús cambia el agua en vino. ¿Cuánta agua se convirtió en vino? Muchísima. Había unas 6 tinajas, cada una de ellas como de a 100 litros. Es decir, estamos hablando de 600 litros de vino. Estamos hablando de algo así como 800 botellas del tamaño actual. ¿De qué tamaño tiene que ser una fiesta para que tú necesites 800 botellas de vino? Es decir, se le fue la mano a Jesús. Multiplicó demasiado vino. Hubiera bastado con que, bueno, hubiera sacado unas 3, 4, 5 botellas, con eso hay suficiente. Era una boda en una aldea. Podían estar asistiendo 50, 100 personas. Por favor, 800 botellas de vino, creo que serían demasiadas para este número de asistentes que nos encontramos aquí. Aunque hay algunos que se ve que les gusta el vino, el Señor puede sanarlos. Entonces, ese milagro no es simplemente que convirtió agua en vino. Esa abundancia de vino es la señal de algo más. Por ejemplo, el profeta Isaías había dicho que el Señor prepara un banquete para su pueblo con vinos generosos. Entonces, la abundancia del vino de Jesús está indicando algo, indicar, como cuando uno extiende el dedo índice, indicar un signo, está indicando algo, está indicando, han llegado los tiempos mesiánicos. Está indicando otra cosa. Sucede que se trata de una boda y Jesús convierte agua en vino en una cantidad descomunal, porque a Cristo no le interesaba únicamente esa parejita que se estaba casando ahí. Es decir, Cristo estaba celebrando otra boda mucho más grande, otra boda con el debido respeto, más importante o más trascendental. Profundizando en el sentido del milagro, los estudiosos de la Biblia han descubierto desde antiguo por lo menos dos significados de esa boda. ¿Tú te acuerdas que Cristo es verdadero Dios y verdadero qué?
Hombre.
Verdadero Dios y verdadero hombre. Pero Cristo no es dos Cristos, es una sola persona, pero al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre. Este misterio de nuestra fe lo llamamos la unión hipostática, palabra tomada del griego, para todo tiene uno que ir a Grecia, palabra tomada del griego que indica unión en una sola persona. O sea que Cristo es como el matrimonio entre la humanidad y la divinidad. En el corazón de Jesucristo se unen Dios y el hombre, en una unidad que es más estrecha, más perfecta y por supuesto infinitamente más santa que cualquier unión que se pudiera dar entre hombre y mujer. Porque resulta que en el Génesis leemos que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero resulta que en Cristo la unión es más perfecta, porque la unión entre hombre y mujer se destruye con la muerte, y por eso se dice hasta que la muerte los separe. En cambio, la unión entre la humanidad y la divinidad de Cristo jamás cesará. Cristo asumió nuestra naturaleza humana para siempre, y en el cielo las llagas de Jesucristo, las llagas de su humanidad glorificada, están clamando misericordia para ti y para mí. Jesucristo asumió nuestra naturaleza humana para siempre. Ese es como un matrimonio, como una boda mucho más perfecta, como una boda celestial, como una boda realmente eterna. O también se puede ver en el milagro de las bodas de Caná otra boda, la boda entre Cristo y la iglesia. Nos dice San Pablo en la carta a los Efesios: gran misterio es este, el del amor humano, el del matrimonio cristiano. Gran misterio es, y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Ahí te das cuenta en las bodas de Caná cómo los milagros de Cristo no solamente son hechos comprobables y asombrosos, sino son hechos que tenemos que aprender a leer. Como se lee un signo, como se lee una palabra, como se lee una carta de amor. Los milagros de Cristo son cartas de amor que hay que leer. Yo pienso que en esta mañana el Señor va a sanar personas aquí presentes. ¿Ustedes creen que eso puede suceder? Si eso puede suceder, recordemos lo que hacía Cristo muchas veces después de sanar a una persona. ¿Qué era lo que Cristo hacía después de sanar a una persona? Trate de hacer memoria, recuerde. Revise su disco duro llamado cerebro y encuentre qué era lo que Cristo hacía muchas veces después de sanar a una persona. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía? A ver, la persona se sanó. En muchos casos, no en todos, pero en muchos, muchos casos, después de sanar a la persona, ¿qué hacía Cristo? ¿Le decía qué? No alcancé a entender porque la respuesta no es tan sencilla, claro. ¿Qué era lo que hacía Cristo después de sanar a algunas personas? A ver, usted, por ejemplo, diga. ¿Qué cosa? Por tu fe has sido sanado. Eso era lo que le decía, eso es verdad. Pero después de que ya terminaba todo el milagro y todo, ¿qué les decía Cristo a las personas? A ver, tú, por ejemplo, acércate un poco que no alcanzo a oír.
Que no se lo diga a nadie.
Que no se lo diga a nadie. ¡Qué cosa tan rara! ¿No te parece muy extraño eso? Semejante milagro que hace Cristo y le dice que no se lo diga a nadie. Eso parece como una dura penitencia en Pascua. Imagínate, la persona que está, que quiere contárselo al mundo entero, quiere ir a la radio Evangelio Vivo, quiere ir a Radio María, quiere ir a la televisora, quiere decirle al mundo: señoras, señores, el Señor me ha curado, el Señor me ha sanado. Y en ese momento Cristo le dice: no, cállese. Entonces, el pobre sujeto sufría este proceso. Muchos no se aguantaban y empezaban a contarlo, le desobedecían a Cristo. Salían a contarle a todo el mundo porque no se aguantaban, pero Jesús les había dicho que no se lo dijeran a nadie. Esto es lo que se llama el secreto mesiánico, que no se lo digas a nadie. ¿Y por qué Jesús le decía, mira, no se lo digas a nadie? ¿Sabes por qué? Porque Jesús le estaba diciendo, mira, primero entiende lo que Dios te ha hecho. No empieces solamente a quedarte en la superficie del milagro. No te quedes únicamente en que yo antes no podía caminar y ahora sí puedo caminar. Antes no podía mover este brazo, ahora sí lo puedo mover. ¿Y qué va a hacer con ese brazo? Pues darle una cachetada. Momento. Lo que Dios te ha dado, te lo ha dado para gloria suya. Lo primero que tienes que hacer es aprender a leer lo que Dios ha hecho por ti. Y por eso es importante que el milagro no se quede solo hacia afuera. Hay que celebrar los milagros, bendito sea Dios. Pero también hay que interiorizar el milagro. Y esa interiorización, esa lectura del amor compasivo y poderoso de Dios, eso es lo que hace que San Juan hable de un signo. La fe crece a través de esos signos. Y eso lo vemos en el caso de las bodas de Caná. Lo vemos también en otros casos. Acuérdate la multiplicación de los panes. Jesús multiplica los panes. La multitud come. Y además de comer, se recogen unas sobras. Dice el Evangelio, comieron hasta saciarse. Es decir, la gente quedó bien, bien, todo bien, comieron bien. Jesús, estoy resumiendo el texto del capítulo 6 de San Juan, que por cierto está en la misa de estos días. Para los que asisten a misa, durante estos días, entre semana, se encontrarán con textos del Evangelio según San Juan. Hoy tenemos, me parece, continuación también de ese milagro. Jesús despide a la gente. Váyanse para su casita, ya comieron, bueno, hasta luego. Adiós, váyanse, váyanse. ¿Qué hubo que no se van? ¡Váyanse! Bueno, al fin logró que se fueran. Y Jesús no solo despide a la gente, sino que despide también a los discípulos. Y se queda solo en la montaña orando. Luego camina sobre el lago, se encuentra con los discípulos. Sucede otro milagro porque tenían que recorrer muchos metros en el lago, pero apenas se subió Cristo ya llegaron a la orilla. Es decir, era como milagro sobre milagro el asunto. Y llegan allá y alguna gente se dio cuenta que solo había una barca en el sitio y vieron para dónde iban, y cuando llegaron allá Jesús y los apóstoles ya estaban otra vez. ¿Qué era lo que la gente decía cuando recibió a Cristo en esa mañana después de la multiplicación de los panes? ¿Qué le decían a Cristo de acuerdo con el Evangelio? Llegaron allá y ¿qué le dijeron a Cristo? Le dijeron, ¿a qué horas es el desayuno? Entonces Jesús les dice, ustedes vienen no porque hayan entendido los signos, sino porque comieron hasta saciarse. Es decir, Jesús distingue entre la persona que se queda en el solo milagro y la persona que verdaderamente ha percibido la presencia y la acción de Dios en el milagro. Y entonces Jesús empieza a hablar, trabajad por el alimento que perdura, el que dura hasta la vida eterna. Y viene una discusión sobre cuál es el trabajo que hay que hacer. Y Jesús les dice, el verdadero trabajo es que ustedes crean en el que el Padre ha enviado. Y empieza a elaborar todo un discurso. Y empieza a cambiar el centro de atención de los panes y los peces a su propia persona. Yo soy, termina diciendo, yo soy el pan de vida. El que me come no tendrá hambre. El que bebe mi sangre jamás tendrá sed. Es decir, nuestro Señor Jesucristo empezó con un signo. El signo fue multiplicar los panes. Pero esa multiplicación de los panes era solo el comienzo. Porque lo que seguía de la multiplicación de los panes era que descubriéramos cuál es la verdadera fuente de la abundancia. La verdadera fuente de la abundancia es Papá Dios. No fue Moisés el que les dio el maná, fue mi Padre que está en el cielo. Pero claro, es más fácil de ver un pan que ver a Papá Dios. Pero a través del pan multiplicado, Jesús quiere que encontremos, que miremos lo invisible, que vayamos más allá del milagro, que no nos quedemos con lo puramente sensible. Jesús quiere que lleguemos a la abundancia de Papá Dios, que aprendamos que Dios Padre es todavía más generoso y que lo que hemos recibido de Él es apenas el comienzo. Cualquier milagro que nosotros recibamos, y estoy seguro que experimentaremos grandemente el poder de Dios, cualquier milagro que nosotros recibamos, cualquiera, es todavía pequeño frente a la infinita abundancia de Papá Dios. Nuestro Padre Dios es abundante. Nuestro Padre Dios es grande y tiene mucho para darnos. Y quiere, nuestro Padre Dios quiere darnos mucho. Entonces ya nos damos cuenta por qué San Juan no habla de milagros. San Juan no le interesa tanto el hecho de que haya cosas extrañas o inexplicables. Lo que le interesa es que a través de esos signos, Dios Padre nos revela su presencia, su poder, su bondad, su sabiduría, sus planes. De modo que nosotros tenemos que mirar en los signos, tenemos que mirar hacia dónde apuntan esos signos, qué es lo que nos quieren enseñar. Y esos signos lo que nos quieren mostrar es al Dios invisible. A través de lo visible, llegar a lo invisible. A través de Cristo, llegar al Padre. A través de las cosas de la tierra, encontrar las realidades celestiales. A través de una curación en el cuerpo, descubrir que nuestra mortalidad y nuestra pecaminosidad han sido sanadas. A través de lo sensible, llegar a lo verdaderamente espiritual. Con esta convicción, vamos a mirar un poco más detenidamente, tal vez el milagro más grande que realizó Jesucristo, según este Evangelio de Juan. Tomaremos el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Se trata de la resurrección de un hombre llamado... Ese hombre se llamaba Lázaro. Lázaro era amigo de Cristo, lo mismo que dos hermanas que él tenía, que se llamaban Marta y María. Ellos vivían en Betania, a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Jesús estaba cerca de esa región. Lázaro se enfermó, se fue agravando. Lázaro está grave, señoras y señores, Lázaro se está agravando. Lázaro se agravó más. Lázaro está agonizando y Jesús nada que aparece. Jesús nada que aparece. La situación es grave y Jesús no aparece. Eso se parece a cosas que nos han sucedido en la vida. Ahí es cuando uno le dice a Dios, ¿es que no te das cuenta que estoy sufriendo? ¿Es que no te das cuenta que tengo este dolor? ¿Es que no te conmueven mis lágrimas? ¿Es que tú no me escuchas, Señor? Eso nos muestra el drama de Lázaro, que se va agravando y agravando y agravando. Se está apagando como una vela y Jesús está cerca. Y la familia de Lázaro sabe que Jesús está cerca. Se supone que está cerca, pero ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene si está cerca? ¿Qué le cuesta? ¿Por qué no viene? Jesús, según el relato del evangelista, aplazó tanto, tanto su visita a la casa de Betania, que el enfermo ya estaba muerto. Jesús nos enseña con todo, con lo que hace y con lo que deja de hacer, con lo que dice y con lo que calla. Jesús nos enseña, todo en Él es enseñanza. Y Jesús parece, según lo que relata San Juan, Jesús parece que deliberadamente, uno podría decir, como si quisiera tensar la fe de Marta y de María y del mismo Lázaro hasta el punto de ruptura. Jesús tensó esa fe hasta el máximo. O tal vez el gran propósito de esa demora, el gran propósito de esa tardanza, era dejar un mensaje para todos nosotros. Los que sentimos cuando Dios no nos responde rápidamente, Dios se olvidó de mí, yo no le importo a Dios, Dios ya no me quiere, debe ser porque soy un gran pecador, Dios está ocupado. Hay gente que cree que Dios se ocupa fácilmente. Ayer estábamos celebrando en Panamá la fiesta de un gran santo llamado... Resulta que en Colombia hay, lo mismo que en otras partes, hay mucho cariño hacia San Martín de Porres y hay una historia muy simpática que les quiero contar. Sucede que un hombre muy pobre llega a orar pidiendo la intercesión de San Martín y se va a la estatua donde está San Martín y le dice en voz alta, San Martín, regálame $2 para poder comer algo. Tengo mucha hambre, San Martín, regálame $2. Y mientras este pobre indigente estaba haciendo su oración a San Martincito, se acerca un hombre que tenía un problema aparentemente más grave. Necesitaba salir de una terrible deuda de $2,000. Entonces estaban los dos hombres rezando. San Martín, ayúdame con estos $2. Y el otro decía, San Martín, ayúdame con $2,000. San Martín, $2. San Martín, $2,000. $2,000. Hasta que el de los $2,000 sacó $2 y le dije, mire, tenga, señor, y no me confunda al santo. Yo creo que hay mucha gente que se imagina que Dios es así, que Dios anda muy ocupado, que Dios está resolviendo otros casos. Como en todas partes a uno lo ponen a hacer fila, hasta en el ascensor, haga fila, haga fila, ¿sí? La vida del hombre moderno es hacer fila, la gasolina, hacer fila, le van a pagar a uno, haga fila, va a pagar uno, haga fila, uno vive haciendo fila. Hay gente que no se ha muerto porque había congestión. No se pudieron morir por el tranque, pero ya les hubiera tocado. Entonces hay gente que se imagina que Dios es así. Hay gente que se imagina que Dios debe estar ocupado en otros asuntos. Jesús, en el pasaje de la resurrección de Lázaro, nos demuestra muy bien qué es lo que uno siente en esas circunstancias. Finalmente, cuando ya el enfermo estaba muerto, al fin aparece Jesucristo. Entonces empezamos a leer en el capítulo 11, versículo 17. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras María se quedó en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué palabras, ah? Por una parte, son una muestra de fe. Se ve que ella creía en el poder de Jesús. Pero en esas palabras también hay un reproche. En esas palabras también hay un dolor. Y ese es el dolor que muchos de nosotros hemos tenido. ¿Por qué se equivocó ese médico y murió mi tía? Si tú hubieras estado ahí, eso no hubiera sucedido. ¿Por qué no me despertaste? Tengo el caso de un amigo que se quedó dormido mientras iba al volante. El automóvil se salió de la carretera. Este pobre hombre, en las vueltas que dio el auto, se fracturó la columna y quedó cuadrapléjico. ¿Por qué no me despertaste, Señor? Tengo muchos caminos para ir de mi trabajo a mi casa. Un día se me ocurrió tomar por una cierta calle. Yo no sabía que ahí me estaban esperando unos atracadores. Me han robado el dinero de 3 meses de trabajo. Voy a tardar mucho tiempo en recuperar eso. ¿Por qué no me avisaste? Si hubieras estado ahí, no me hubieran atracado. ¿Por qué? ¿Por qué me haces pasar por este dolor? ¿Por qué me haces pasar por este momento malo? ¿Por qué tengo que vivir esta separación? ¿Por qué tengo que vivir la pérdida de mi hijo? ¿Por qué? ¿Dónde estabas tú cuando yo te necesitaba? Esa es la pregunta que está haciendo Marta. Y esa es la pregunta que muchos se la hemos hecho a Dios. Y además le preguntamos al Señor: ¿y por qué esto me pasa a mí? Si yo no soy malo, ¿por qué a mí me ha sucedido esto? ¿Por qué me gané la rifa? Dice uno con gran ironía a veces. ¿Por qué me gané la rifa? Cuando un matrimonio, por ejemplo, tiene entre sus hijos uno que nace con alguna deficiencia, y entonces le dice el doctor, el científico, el médico, le dice: lo que sucede es que su hijo tiene una enfermedad, tiene una condición muy extraña. La verdad es que esta enfermedad está muy poco estudiada, porque le da a una persona entre 1 millón, y el otro nada más baja la cabeza entristecido. se agarra la cabeza y dice, pero nunca me gano una lotería y está así. O sea, me gané la rifa, pero al revés. Uno en un millón y me lo gané yo. ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Marta le pregunta a Jesús, y no es una pregunta, pero sí es una pregunta: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y la pregunta en el fondo es: ¿qué era eso tan importante que tenías que hacer, que no viniste aquí a curar a mi hermano? ¿Te tenían ocupado en otra casa? ¿Había mucho enfermito por allá o qué? ¿No contento con multiplicar panes, tenías ahora que multiplicar pimientos? ¿O qué era lo que pasaba? ¿Por qué no venías? ¿Por qué no llegaste pronto? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Marta, sin embargo, es más noble que nosotros. Empezó diciéndole ese reproche: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y sin embargo añade esta frase, que esta es la frase que más nos interesa en este momento de nuestro encuentro: pero aún ahora, yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. Esa es la fe. Esa es la fe. Yo no entiendo por qué tengo que pasar por esto. No lo entiendo. A veces no entendemos cosas de nuestro pasado. ¿Cuántos niños que han quedado sin papá, por ejemplo, por separación de los padres, en el colegio se preguntan por qué los demás niños sí tienen papá y mamá y yo no? ¿Por qué eso? O el que tiene una deficiencia de nacimiento, o el que es discriminado. ¿Yo por qué nací con esta enfermedad? ¿Yo por qué nací con esta clase social? ¿Por qué nací entre los pobres? ¿Por qué no nací, por ejemplo, príncipe de Persia? Yo he debido nacer príncipe de Persia, una cosa así. Que me criaran entre cojines y con cuchara de plata. Ya con esas comparaciones que hago, estoy haciendo ver que también nuestro modo de pensar es un poco ridículo. ¿Y por qué a mí me pasó esto? ¿Y por qué me tocó tener ese papá o tener esa mamá? Ya que hemos mencionado en aquel chiste a San Martín de Porres, yo quiero decir algo sobre este santo que, como sabemos, tiene sangre panameña, ¿no? Eso tiene que quedar perfectamente claro. Muy bien. Ahora que ya está claro que tiene sangre panameña, sigamos. Pero los panameños no le dan un aplauso a San Martín tan fácilmente. ¿Sabe qué sucedía con San Martín de Porres? San Martín de Porres tenía todo para ser un amargado, para ser un resentido social, para ser un psicópata, para ser un matablancos, porque no había recibido sino desprecio, no había recibido sino humillación, no había recibido sino exclusión. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué? Incluso hubo un señor que llegó donde un médico, pero el médico era un poco cruel y le dijo: doctor, pero ¿por qué mi pierna derecha es más corta que la izquierda? Y le dijo el doctor: pero en compensación la izquierda es más larga que la derecha. Eso no ayuda mucho. Oiga, Entonces uno se pregunta, ¿por qué le han tocado todas esas cosas? Y no se da cuenta de una frase que está en el Evangelio de San Juan. Cuando Cristo se demoraba y no llegaba a Betania, tenemos esta frase. Dice nuestro Señor Jesucristo: Lázaro ha muerto. Esto es antes de lo que estábamos leyendo en el versículo 14. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Es decir, lo mismo que encontramos en el versículo 4. Esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El motivo profundo de nuestras carencias, de nuestras dificultades, de nuestros problemas, de nuestras soledades, el motivo profundo de todo cuanto sucede a un cristiano es que en él termine brillando la gloria de Dios. Ese es el motivo profundo. Y ese motivo profundo es lo que va a suceder en el caso de Lázaro. Y ese motivo profundo es lo que va a suceder en tu vida también. Es decir, y este será el acto de fe más profundo, pero también el más útil, si puedo utilizar esa palabra. Lo que nosotros tenemos que creer finalmente, ¿qué es? Creer que en nuestra historia personal y concreta suceda lo que haya sucedido con nosotros. Haya pasado lo que haya pasado en nuestra historia, si nos abrimos en fe al plan de Dios, al final brilla su gloria, al final brilla su poder. Eso es lo importante. Hay ocasiones en que la manera como brilla esa gloria es como sucedió en el caso de Lázaro, es decir, la curación, la resurrección de Lázaro. En otras ocasiones, Dios parece que no curara a la persona. Por ejemplo, San Martín de Porres, en una época espantosa, fue despreciado por su color. Y eso no significa que entonces Dios haya hecho una oración por él y lo haya vuelto blanco. No, lo dejó morenito. Pero desde su color morenito, San Martín de Porres es apóstol de la caridad, apóstol de la justicia social y apóstol de la reconciliación entre las razas humanas. Es decir, lo que parecía una gran desventaja, lo que parecía una terrible carga, en manos de Dios y en el corazón de este hombre llamado Martín de Porres, se convierte en un testimonio maravilloso que habla de justicia social. Y yo les puedo contar algo más. Durante unos años estuve viviendo en un país del norte de Europa, Irlanda. En Irlanda, como ustedes se pueden imaginar cuando digo norte de Europa, pues la gente por raza es bastante blanca. Hagan de cuenta como el hábito que tienen estas hermanas, es decir, son blanco, leche, pálido, colorados como un queso, una cosa así. Y saben ustedes, la revista católica de mayor difusión en Irlanda se llama La Revista de San Martín. Y vieran el amor que le tienen los irlandeses a San Martín de Porres. El santuario de San Martín de Porres en Irlanda se encuentra precisamente en la iglesia donde yo estaba viviendo, la iglesia del Salvador, allá en Dublín. Impresionante. Martín de Porres, el morenito, amado, venerado, amigo entrañable de todos estos blanquitos. Porque Dios está por encima de todo eso. Porque Dios supera todo eso. Y a través de un corazón que le dijo no al resentimiento, a través de un corazón que le dijo no al odio, a través de un corazón que no se dejó humillar de nadie porque se sabía hijo de Dios, a través de ese corazón sucedieron cosas portentosas que sirven para reconciliación entre las razas humanas. O sea que la gran fe que tenemos que tener es esa, que en nuestra historia concreta, en nuestra realidad, con las traiciones que hemos tenido, porque la gente lo traiciona y lo decepciona a uno. ¿Quién de nosotros no ha tenido decepciones con amigos, con amigas? ¿Quién de nosotros no ha tenido problemas en la familia? ¿Quién de nosotros no ha tenido problemas económicos, problemas de salud? A través de todas esas historias nuestras, si nos abrimos en la fe, Dios hace brillar su gloria. Y terminemos un poco esta historia de Lázaro para que veamos cómo brilla la gloria. ¿Qué fue? Pregunta fundamental. ¿Qué fue lo que le dio oportunidad a Jesucristo de realizar su maravilloso milagro? La frase que dijo Marta, Marta de Betania, la frase que ella dijo tenía dos partes. ¿Fue la parte número uno o fue la parte número dos? Vamos a mirar las dos partes. Parte número uno. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esa es la parte número uno. Parte número dos. Aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. La parte número uno mira hacia el pasado. La parte número dos mira hacia el futuro. La parte número uno habla del dolor. Casi tiene un tono de amargura. Está muy cercano al resentimiento. La parte número dos habla de confianza, habla de amor, habla de humildad, habla de fe. ¿Cuál de las dos partes? Esto es muy fácil de resolver. ¿Cuál de las dos partes es la que le da permiso a Cristo de actuar? La parte número dos. Y el problema nuestro es que nos quedamos en la parte número uno. Y nos quedamos repitiendo la parte número uno. Señor, si hubieras estado aquí, entonces yo no habría, ese accidente no hubiera sucedido. Señor, ¿por qué estaba ese policía cuando yo excedí el límite de velocidad? ¿Por qué? Tú hubieras podido distraer a ese policía, Señor. Y uno se queda en la parte número uno, en lo que hubiera. Les quiero contar, hermanos, que los universos paralelos en una realidad. Existe este universo nuestro, que es el universo de lo que es. Y existen otros dos universos paralelos. El universo de lo que hubiera y el universo de lo que sería. Esos son universos paralelos. Pero resulta que nosotros no estamos facultados para vivir en el universo paralelo del hubiera, ni en el universo paralelo del sería. Y uno quiere vivir en esos universos. ¡Qué bonito hubiera sido que yo hubiera nacido príncipe de Persia! Si yo fuera príncipe de Persia, en medio de tapetes, ¡ay!, en medio de cojines, que no tuviera otra cosa que hacer sino criar mi barriga. Ahora no sé si ese aplauso era una indirecta. ¿Qué me estaban echando? Bueno, entonces, ese es el universo del hubiera. Si yo hubiera nacido, el hubiera no existe, hermano, no existe. No existe, no existe ni el hubiera, ni existe el no hubiera. Eso no existe. Si yo no hubiera traspasado el límite de velocidad, eso no existe. Tampoco existe el sería. El sería es el qué bonito sería. Es que en la parroquia de mis papás había un padre que era el padre del qué bonito sería. Y entonces el padre del qué bonito, ¿cierto? Yo creo que ese se llamaba así, qué bonito sería, era como el nombre de él. El padre del qué bonito sería. Qué bonito sería que las parejas entendieran, qué bonito sería que los hijos amaran a los papás, qué bonito sería que los políticos con generosidad atendieran a las necesidades del pueblo, y qué bonito sería. Al fin se murió el padre del qué bonito. Qué bonito sería. Se murió el padre del qué bonito. Hubiera sido muy bueno que no se hubiera muerto. Oiga, se murió el padre. el mundo del sería y el mundo del hubiera. Esos mundos son mundos paralelos que no nos interesan. Entonces, cuando uno se queda en la primera parte de la frase de Marta, uno está en el hubiera. Si tú hubieras estado aquí, si esto no hubiera sucedido, si tantas cosas hubieran pasado, con tanto ataque cardíaco que hay por ahí suelto, Dios mío. Jesús replicó: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Que ese aplauso sea para la gloria de Dios, pero nos perdimos con el aplauso, nos perdimos la parte más importante, y es lo que sigue diciendo Jesús. Permítanme leer el texto completo. Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Do you believe it? ¿Crees esto? Esa es la pregunta fundamental. Y Marta, con el hermano muerto y ya apestando ahí en el sepulcro, con las lágrimas todavía húmedas sobre sus mejillas, Marta le responde: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Con eso le dio permiso a Cristo para que hiciera el milagro, con esa frase. Esa es la frase que abre tu historia al tamaño de Dios. Esa es la frase. Finalmente, lo que Jesús te está preguntando el día de hoy es: ¿tú crees que yo soy más fuerte que tus deudas? ¿Tú crees que yo soy más fuerte que tu enfermedad? ¿Tú crees que yo soy más fuerte que tu soledad? ¿Tú crees que yo soy más fuerte que las traiciones y dolores que tú has padecido en esta tierra? ¿Crees eso, sí o no? Todavía hay unas 115, 116 personas que no veo yo muy convencidas. Pero a través de la oración, la idea es que todos lleguemos a esta convicción. Que lleguemos a la convicción: sí, yo creo. Creo en Él. Creo que en Jesús está la vida. Creo que Él puede cambiar mi historia. Y quiero que Jesús obre al tamaño de su amor. No al tamaño de mis sueños, porque mis sueños se quedan cortos. Delante de la infinita generosidad de Dios, mis sueños se quedan cortos. Quiero que Dios obre según el tamaño de su providencia, según el tamaño de su amor, según el tamaño de su bondad. ¡Amén!
¡Amén!
Pongámonos de pies, por favor. Vamos a cerrar con una oración. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso saber que esta asamblea cree en el poder de Dios! Que esta asamblea acepta a Jesucristo vivo como su Señor. ¡Qué hermoso reconocer en Cristo el único que tiene verdadero poder y autoridad sobre todas las áreas de nuestra vida! Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, y es el ejercicio de cantar. Es un canto muy sencillo, pero no es todavía el canto que tiene allá el hombre experto. Es un canto muy sencillo que dice sencillamente así: Cristo, 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 Cristo. Cristo, Cristo. poner toda tu fe en Él. Acuérdate, todo está en que le des permiso a Él para que obre a su tamaño. Otra vez, Cristo.
Cristo. Cristo.
Tercera vez, está precioso el acompañamiento, pero bájale un poquito el volumen. Me interesa que suene mucho la voz de nuestra gente. Otra vez, Cristo.
Cristo.
Llámalo desde el fondo.
Cristo. Cristo, Cristo,
murió por mí.
Murió por mí.
Cantar resucitó, pero ahora sí con aire, ¿ah? ¿Eh? Ahora es con aire.
Resucitó.
Quiero oírlos.
Resucitó.
A gritar. Cantamos la última vez completo. Tenga la bondad, el hombre del bajo nos ayuda. Ya los tonos los tienes. No sé si podemos entrar con una batería, alguna cosa así, con un ritmo especial.
Cristo.
Majestuoso.
Cristo.
Más rápido.